Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Pasan 8 minutos desde las 5 de la tarde, las 4 en las maravillosas Islas Canarias, y ya estamos aquí en tiempo de tertulia. John Mueller, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues expectante, porque hay muchas cosas que se van a definir esta tarde y que son importantes para este país.
Y esperemos que lo podamos contar aquí en este programa. O sea, que le pido a Mariano Rajoy que se abreve, que le diga al rey lo que le tenga que decir y que a continuación, yo no sé si va a comparecer en el Congreso de los Diputados como han hecho los demás o en el Palacio de la Moncloa como ha hecho en las rondas anteriores, que nos diga qué es lo que va a hacer. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues esperemos que sea en la Moncloa, ¿no? Para que sea más rápido. Perdón, en la Zarzuela, para que sea más rápido.
Va a ser en la Moncloa, me ha dicho Pablo Montesinos.
En la Zarzuela nunca ha comparecido. Imagínate cómo se le pusieron los demás cuando comparecían al Palacio de la Moncloa, cuando en realidad debería comparecer en la sede de la Soberanía Nacional. Imagínate si comparece en la Zarzuela. Pepe García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Encantado de la vida.
¿Sí?
Sí.
Pero expectante. No quieres salir ya de este impasse.
No, para ser franco, con perdón, te diré que no. No estoy
expectorante.
Porque tú eres de la opinión que mientras estemos en gobierno, aquí no nos suben los impuestos.
Yo soy partidario de la presión fiscal expansiva porque soy socialdemócrata. Pero, dicho eso, creo que también tengo una componente libertaria. A Bélgica le fue maravillosamente bien cuando estuvo 500 días sin gobierno. Subió el empleo, bajó la inflación. Moderaron las tensiones internacionales entre los propios belgas, quiero decir. Y no pasa nada por tener gobiernos en funciones. Cerrada la broma, el paréntesis. Mi pronóstico es que si hoy Rajoy dice que sí a la investidura, habrá terceras elecciones.
¡Qué rápido sois aquí! Si os iba a recomendar primero un GastroPlus. Que os tomaréis la pastillita por si acaso, que tenemos que tener el estómago blindado a lo que podamos llegar a conocer esta tarde. ¿Dónde lo compramos?
Pues lo podemos comprar en farmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Y por si acaso, si vosotros sois de emociones fuertes y puesto que tenemos por delante una tarde muy intensa y muy tensa informativamente hablando, a Egon, Sandra.
Un seguro de salud con Aegon que tiene 30 años de experiencia en España, presencia en 20 países, 30.000 médicos de libre elección, más de 1.000 clínicas a elegir y la mejor cifra, la del precio, 42,99 euros al mes sin copago y con descuentos familiares. ¿Número de teléfono al que tenemos que llamar? 900-177-177.
Me pide paso Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
O hay un plan de un gobierno fuerte, limpio, constitucionalista y de amplia mayoría, o hay un plan B, que es que gobierne el Partido Popular en minoría, con apoyos desde la oposición para sacar los principales temas del país en los próximos años. Y en todo caso, el Partido Popular y el Partido Socialista hoy tendrán que manifestarle al rey si están dispuestos al plan A, si están dispuestos al plan B o si bloquea la legislatura. Yo espero de verdad que una de esas dos soluciones sean viables. Me gustaría la primera, pero por lo menos, si no es la primera, que sea la segunda.
En caso de que hubiera una investidura del Partido Popular, nuestro voto sería negativo. Le he explicado también que en caso de que se abriera la opción a otra alternativa, a un gobierno de coalición de izquierdas, nosotros encantados. Usted me pregunta, ¿la creo factible? Bueno, en estos 7 meses he aprendido que hay muchos sectores en el Partido Socialista que no nos quieren ver ni en pintura.
Nosotros somos la segunda fuerza política en este país, pero somos la primera fuerza política de los millones de españoles que el pasado 26 de junio dijeron que querían cambiar las cosas en nuestro país. Con lo cual, el Partido Socialista no va a apoyar aquello que quiere cambiar. Lo que no tiene recibo es que la alternativa siempre del señor Rajoy a hacer el su trabajo es que el resto de fuerzas parlamentarias le hagamos su trabajo. Por tanto, lo que tiene que hacer es dar un paso al frente, presentarse a la investidura e intentar solicitar la confianza mayoritaria de la Cámara.
Esto es lo que hemos escuchado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es importante que sepamos cómo lo llevan, qué interpretan, cómo va ahora mismo esta noticia en la prensa en Internet?
Pues tengo que decirte, Nieves, que el que se lleva todos los titulares hasta ahora, sin excepción, es Pedro Sánchez. En Libertad Digital, por ejemplo, el titular es el siguiente: Sánchez no cierra la puerta a presentarse a la investidura si fracasa Rajoy. No ha dicho que no directamente, con lo cual de ahí este tipo de titulares. El Mundo: Pedro Sánchez exige a Rajoy ir a la investidura y no descarta presentarse. El País dice que el PSOE votará contra Rajoy, pero le pide que se someta ya a la investidura. ABC, pues se queda un poquito a medias, dice Sánchez, el PSOE está a la espera de ver qué hace el señor Rajoy. Y La Razón, pues hace un poquito, mete un poquito el dedo en la llaga. Sánchez exige que Rajoy se presente a la investidura para votar en contra. Pero hay otro asunto que también copa todas las portadas hasta ahora con diferentes interpretaciones. Ya que nos hemos quedado en La Razón, te leo el titular. El Partido Popular desvela que Rajoy dirá sí a la investidura si el rey se lo pide. Hay otros periódicos que son un poquito más prudentes. Por ejemplo, el diario El Mundo, que dice: un tuit del PP siembra dudas sobre la posición de Rajoy ante el rey. ¿De qué estamos hablando? De un tuit que hay en la cuenta del Partido Popular de hace más o menos 3 horas, que dice así: Rajoy va a trasladar al rey que está dispuesto a asumir su responsabilidad de ser presidente del gobierno. Lo que sucede es que el Partido Popular dice que esto es una frase que ha dicho Andrea Levy en
esta
un programa
mañana
de televisión,
sí,
concretamente en La Sexta, en Al Rojo Vivo, y que se ha quedado a medias, pero insiste en que en cualquier caso esto no presupone nada sobre la postura que va a adoptar Rajoy ante el rey. En cualquier caso, también hay que decir otra cosa, Nieves. Si este tuit está generando tanta polémica y el Partido Popular dice que la frase está incompleta y que de ahí toda la confusión, lo que no entiendo es por qué no lo matizan, no lo eliminan o no dicen algo al respecto.
Pues vamos a preguntárselo a Pablo Montesinos, que está en el Palacio de la Moncloa esperando a que llegue el presidente del Gobierno en funciones. Pablo, buenas tardes.
Sí, empezando por la última hora, ya hay hora, para la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones a las 7 de la tarde aquí en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy va a comparecer ante los medios de comunicación, ofrecerá una rueda de prensa en la que responderá a las preguntas de los periodistas. Será, insisto, a las 7 de la tarde, ya está confirmado oficialmente a través de un portavoz autorizado. Saben los oyentes que había cierta duda de si iba a ser en el Palacio de la Moncloa o en el Congreso de los Diputados, como los otros líderes políticos. Será en el Palacio de la Moncloa a las 7 de la tarde. Hablabais sobre el famoso tuit a raíz de la tertulia de Al Rojo Vivo, en la que estaba de La Sexta, en la que estaba Andrea Levy. Pues bien, ya hay desmentido oficial también del Partido Popular, comunicado a través de un canal habitual, que es un grupo de WhatsApp en el que estamos los periodistas habituales. Allí un portavoz autorizado ha volcado la traducción, la reproducción íntegra de la entrevista de Andrea Levy, especificando que Andrea Levy no ha hecho ningún tipo de anuncio, que se ha ceñido al argumentario habitual del Partido Popular, en el cual lo que se expresa es que Mariano Rajoy va a escuchar lo que le tenga que decir el rey, le va a plantear cómo ve él la situación y a partir de ahí tomará una decisión. Y recuerdan en el Partido Popular, y de ahí las palabras de Andrea Levy, que lo que ha querido decir es que Mariano Rajoy quiere gobernar, esto lo ha dicho públicamente en bastantes ocasiones, y que por lo cual busca los apoyos para conseguir ser presidente del gobierno. Por lo cual, el matiz ya se ha hecho a través de portavoces autorizados del Partido Popular hace tan solo unos instantes.
Por lo tanto, Pablo, a esta hora, 5:16 minutos de la tarde, 4:16 en las Islas Canarias, tenemos dos noticias. La primera, esa rueda de prensa prevista del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa a las 7 de la tarde. Te voy a pedir, tú que tienes tantos contactos en Génova y en el Palacio de la Moncloa, a ver si le tiras de las solapas a algún portavoz y que el presidente del gobierno tenga bien comparecer unos minutos antes de las 7, y así lo podemos incluir, por lo menos el principio de su intervención en el programa. Bueno, el segundo de esos titulares, ese desmentido a los titulares que están sirviendo algunos medios de comunicación, como el titular de La Razón, sobre que Mariano Rajoy va a decir sí a la investidura si el rey se lo pide. Tenemos que ser mucho más cautos y de momento ahí no tenemos el sí, no tenemos esa respuesta afirmativa de Mariano Rajoy.
Nieves, es lo que avanzábamos hace ahora 24 horas en tu programa, no sé si lo recuerdas, cuando decíamos que había una segunda vía que estaba barruntando el Partido Popular en fuentes de la Dirección Nacional. Lo contábamos, lo hemos publicado en Libertad Digital, fue el cierre de la edición de ayer, en la que el presidente del Gobierno en funciones lo que hace es sopesar la posibilidad de que si el encargo del rey se produce, que acepte ir a la investidura, pero sin una fecha concreta, es decir, abriendo ese periodo de reflexión que le permitiera al presidente Rajoy recabar los apoyos suficientes para ir a una investidura pudiendo salvarla. La otra opción, que también hemos puesto encima de la mesa en la tarde, es la de que finalmente el rey don Felipe no haga ese encargo y por lo cual Mariano Rajoy siga teniendo la disponibilidad de un poco más de tiempo para recabar los apoyos. La tercera opción, la tercera vía, que es en la que el Partido Popular huye de forma más clara, es la posibilidad de que el rey se lo vuelva a pedir, pero Rajoy diga por segunda vez que no. Esta tercera vía en estos momentos es la que parece más alejada, pero recuerdan desde el entorno de Mariano Rajoy, desde la Dirección Nacional, que el hermetismo del presidente en funciones es tal que no se puede descartar ninguna hipótesis. Por lo cual, bueno, pues estas son las vías de actuación. Pero desde luego lo que tienen que tener claro los oyentes es que de las palabras de Andrea Levy no se puede desprender un anuncio en firme del Partido Popular. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Andrea Levy ha hecho una valoración de la situación, puede que se la haya malentendido, puede que el Partido Popular, a través de su servicio de Twitter, haya aumentado esa bola mediática, pero Andrea Levy no ha hecho ningún anuncio oficial del Partido Popular, eso es lo que han querido matizar en la sede nacional de la formación.
Pablo Montesinos, muchísimas gracias y te dejamos allí en el Palacio de la Moncloa esperando al presidente del Gobierno en funciones.
En poco más de una hora y media comparece y si conseguimos meter presión puede que un poco menos. Voy a trabajar en ello, Nieves.
Ahí te dejo, ¿eh? Seguimos trabajando en ello. Bueno, Pepe adelantaba antes un pronóstico de lo que cree que va a pasar esta tarde. Si ya quieres ampliarlo, te dejo, Pepe.
Yo quisiera plantear una paradoja que me parece verosímil. En los siguientes términos, si se le propone a Mariano Rajoy, y no se le va a proponer si él no quiere, si se le propone por parte del jefe del Estado Mariano Rajoy ir a la investidura y él dice que sí, mi pronóstico es que habrá elecciones anticipadas. Por una razón lógica, porque inmediatamente empezaría a correr el plazo de los 2 meses. Y mi opinión personal es que no hay una mayoría posible, aritmética posible, antes de las elecciones vascas. Para configurar una mayoría presentable hace falta el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco. Considero que Convergencia, o como se llame ahora eso, se ha subido al monte y después de lo que ocurrió ayer en Barcelona más.
Que luego quiero analizar contigo.
Por tanto, es absolutamente imposible que Ciudadanos, pero radicalmente imposible, que Ciudadanos llegase al más la menor intente con Convergencia. Eso descartémoslo. Y por tanto, solo nos queda el PNV. El problema es que el PNV tiene que competir con Batasuna y con lo que no es Batasuna en radicalidad retórica hasta las elecciones vascas, que serán en octubre. Consecuentemente, si hoy Mariano Rajoy le dice que sí al rey, cumplimos los 2 meses, no le damos tiempo al PNV para cambiar de sintonía y vamos a terceras elecciones. Si no va Rajoy ahora a la investidura, los plazos se alargan, damos tiempo a que se produzcan las elecciones vascas y ya veremos. Hay una
¿Vamos
posibilidad.
A estar en esta situación de bloqueo hasta
Oye, no
después
problema.
De las elecciones?
Sí, sí hay un problema y es que Rajoy ha empeñado su palabra. O sea, Rajoy es el que ha dicho, y esta mañana lo ha recordado Antonio Hernando en una emisora, Rajoy es el que ha dicho que hay que mandar la ley del techo del gasto al Parlamento. Rajoy es el que ha dicho que hay que aprobar unos presupuestos. Y Rajoy es el que ha dicho que si se podía hacer en julio, mejor que en agosto. O sea, el que ha marcado un ritmo de prisas es él. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Pepe porque, primero, las opciones son que la pelota quede en manos del rey y que diga no hay candidato, con lo cual retengo el balón y que sea nueva ronda de consultas y volvemos a ver si aparece aquí un candidato. O sea, lo que yo digo, que el rey hiciera un poco de Sócrates, ¿no? La mayéutica y con las preguntas adecuadas consiguiera que los políticos parieran, por eso lo de la mayéutica, una verdad, un candidato. La otra opción es que le pase la pelota a Mariano Rajoy, que eso rompería el esquema que ocurrió en la pasada legislatura cuando Rajoy declinó recibir el balón. Y el que retuviera el balón fuera Rajoy. Rajoy no tiene por qué convocar la sesión de investidura inmediatamente. Le tiene que hablar a Ana Pastor y decirle que la convoque cuando a él le viene bien. A Pedro Sánchez le vino bien un mes después. Y de hecho la convocó con un tiempo. Él usó 30 días para hacer consultas propias e intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con otras fuerzas políticas. Rajoy podría hacer lo mismo. Lo que pasa es que, vuelvo al argumento inicial, el que ha metido prisa es él. El que dijo que mejor en julio que en agosto fue el presidente del gobierno.
El que puso las fechas de la investidura fue el presidente del gobierno.
El que puso las fechas originales fue él. Puede que ahora hayan cambiado las cosas, ¿no? A mí me parece que va a ser un... O sea, es muy importante lo que pase hoy, y si superamos el día de hoy, sabes que mañana se va a acabar el mundo, ¿no?
Totalmente.
Ha corrido un rumor en Twitter y en las redes sociales de que mañana se acaba el mundo.
Qué bien.
Lo que pasa mañana realmente... Lo que realmente, o sea, si sobrevivimos al día de hoy, o sea, si
mañana, ¿quieres decir?
Sí, o sea, si Rajoy hoy acepta intentar formar gobierno y el rey se lo encarga y él acepta, o si el rey dice esperemos una semana más nuevas consultas para ver si cuaja una candidatura más solvente, lo que va a pasar mañana me parece mucho más clave. Creo que va a ser muy decisivo respecto de si hay gobierno o no. Si Convergencia Democrática, o como quiera que se llame este Partido Democrático de Cataluña, tiene grupo parlamentario o no. Y eso se va a decidir mañana. Bueno,
mañana
dijeron que se iba a decidir
lunes.
Mañana.
Sí, dijeron
puede
el
que
viernes,
sea el lunes. Eso... Yo creo que puede formar parte de este concepto de retener el balón en alguna parte institucional con el fin de que corra los plazos, ¿no?
A ese respecto, los testigos de Jehová, que por aquí tuvimos alguno en algún momento. Los testigos de Jehová anunciaron en su día el fin del mundo. No recuerdo qué fecha era, hace bastantes años.
Muchos. Y los aztecas.
Y
sí, los mayas.
Fue un poco antes.
Los mayas.
Pero el fundador de los testigos de Jehová dijo tal día, pues, el 17 de agosto de 1990.
Joe Smith, un gran
Joe
americano.
Smith, sí, se acaba el mundo. Bien, esto era una afirmación potente, ¿no? Porque, es decir, se podía contrastar, que el sentido de Popper, ¿no? Falsar. Bien, llegó el día, no se acabó el mundo. ¿Se acabaron los testigos de Jehová? En absoluto. Se siguieron convencidos de que...
O sea, tú sostienes que Mariano...
Era la relación verdadera. No, lo que quiero decir, quiero hablar de Madrid. De Madrid, apacabante. Madrid le pasa un poco lo mismo que a los testigos de Jehová. Es decir, Convergencia...
Cuando dices Madrid, lo dices en el sentido de secesionismo catalán, ¿no?
Fíjate a todos vosotros.
El establishment de Madrid. Los de Madrid.
John, Pepe, él no, es un chico no de provincias.
Bueno, pues vosotros, Madrid...
Es una ciudad, hombre. Es una gasolinera en la meseta.
Madrid es un error metafísico. Pero bueno...
¿Qué dices? Es lo más bonito que hay en este país.
Pero déjame que culmine la metáfora. A Madrid le pasa eso con Convergencia, o como se llame ese engendro. Ellos llevan 40 años diciendo, somos independentistas, nuestro objetivo es romper España. Y Madrid dice, no son independentistas, que va, todo eso es broma. No, que queremos romper España y por eso vamos a pactar con los perroflautas de la CUP, porque vamos a hacer una declaración unilateral de independencia. No, vamos a darles un grupo parlamentario y que apoyen a Rajoy en el gobierno, porque estos tíos tienen sentido del Estado y tal. Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Qué más hace falta que hagan para que os convenzáis de una puñetera vez que esos tíos que van con corbata y que hacen señores muy formales, quieren romper España?
No. Sí,
¿hace falta algo más?
Bueno, que hable José María, que no le hemos dejado hablar.
Él no es Madrid, por cierto.
Vaya por Dios.
Él se refiere a José María Marco, que le estaba señalando con el dedo, y al que no le habéis dejado todavía.
Creo que no lo hemos ni saludado al pobre, ¿no?
Sí, hombre, sí, saludarle sí. Saludarle le hemos saludado, pero al pobre es muy respetuoso, muy educado, y no se atreve a meter la cuchara.
Estaba mirando atónito y medio burlescamente, ¿eh?
José María, da un codazo y ábrete paso.
Yo creo que en vista del bloqueo absoluto, completo y total de la situación, y en vista de los plazos que el propio Rajoy se ha marcado, y en vista de la necesidad de ofrecer algún tipo de elección a la opinión pública y a los partidos políticos, no sería del todo descabellado que Rajoy aceptara la comparecencia y la organizaran relativamente temprano, incluso arriesgándose por una vez Rajoy a ser derrotado. Me parece que es imposible imaginar ni siquiera lo que puede conseguir Rajoy, porque es un hombre demasiado hermético. Entonces lo ha dicho antes Pablo y todo el mundo lo sabe. Entonces, pero las circunstancias se empujan bastante naturalmente a una situación como esta, en la que Rajoy está muy incómodo, porque es teatro lo que tiene que hacer. Es teatro puro, es decir, no tiene que actuar, tiene que poner en escena una situación. Eso a Rajoy no le gusta mucho, pero Rajoy es un parlamentario avezado, antiguo ya, con mucho recorrido, sabe que tiene enfrente a políticos que no son políticos, porque esto parece de tertulianos, estos no son políticos. Estos jóvenes, unos son tuiteros, otros son... Los tres, estos, Pablo Iglesias y... Pues son tertulianos, ¿no? Es que literalmente no son políticos. Tú imagínate que esto hubiera tenido que hacer la transición. Es decir, esto es son incapaces. Son absolutamente... No es que sean jóvenes, es que son adolescentes, ¿no? Son teenagers sin que no han pasado todavía el grado de madurez suficiente ni para pasar la primera comunión. Es decir, pero ¿cómo puede...? Tuiteando. ¿Pero qué es esto de tuitear? Girauta tuiteando. Que está preocupado con las redes sociales. Andrea Levy, que se ha puesto un tuit que está con la frase cortada. Pablo Iglesias haciendo declaraciones. ¿Cómo se llama? Albert Rivera. Albert Rivera haciendo declaraciones completamente absurdas, ¿no? Pero absurdas, ya de un grado de tontería, ¿no?
¿A qué declaraciones te refieres, ¿no? De
esta
todo
tarde,
eso?
Después de como diciendo no, pero no, ¿no? Entonces, en vista de esta situación, yo creo que Rajoy tiene bastantes bazas en la mano, aunque estará incómodo, para hacer lo que puede hacer. Y entonces dar a entender que es la única solución, es un gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Ya, pero es que volvemos otra vez a la casilla de salida ya, y a la pregunta que planteábamos aquí en este programa y en estos micrófonos el lunes de ¿va a ir Mariano Rajoy a una investidura sin tener los apoyos suficientes?
Eso lo vamos a saber a las 7 de la
tarde. Yo creo que no es del todo... No,
oye, que no aquí Luis Fernando Quintero y yo fuimos los únicos que dijimos que debería ir.
Es razonable.
Debería ir.
Es razonable. Sí.
Sobre todo porque además lo que no entiendo tampoco es la obsesión de Pedro Sánchez para que Mariano Rajoy pague ese peaje. Porque hoy en la rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, si no lo ha repetido 20 veces, no lo ha dicho
Pedro
ninguna.
Pedro Sánchez es para votar en contra. Vamos, es que él tiene que darse el gusto de votar otra vez.
Lógico.
Es que ahora, lo que empieza a parecer a aclararse ahora es que después de todo el asunto, el único programa que todos estos políticos tuiteros llevaban en el bolsillo es contra el PP. Es decir, toda la nueva política, ¿no? Toda la juventud, toda la regeneración consiste en una cosa, contra el PP. Nada más. No hay más. No hay más programa que ese. No hay nada.
Hay algo más.
¿Algo más?
Que es complementario a lo que tú dices. Podría ser complementario. Y es que el duopolio imperfecto que tuvimos aquí desde la transición hasta hace un cuarto de hora, mal que bien funcionó. Y existían bisagras nacionalistas en su momento, existieron mayorías absolutas y existió un modelo muy estable y muy previsible. La ruptura, la voladura, no sé si controlada o descontrolada,
del bipartidismo
nos ha llevado a un oligopolio que es completamente imposible, es inviable. Es decir, tú puedes, en fin, a riesgo de ser pesado y repetirme, yo lo dije aquí la semana pasada, se puede producir una investidura de Mariano Rajoy. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si el gobierno va a perder una votación a los 5 minutos, seguro que la va a perder. Y no una, va a perder 50. Entonces, es viable tener un gobierno. Es decir, todas esas leyes que hay que aprobar, todas las famosas reformas, ¿qué crees? ¿Que va a haber un gran consenso nacional? No va a haber nada. A la primera de cambio van a derrotar al gobierno. Y habrá una carrera para ver quién vota más contra el gobierno. Por tanto, con 137 diputados no se puede gobernar España. En ningún escenario, pero en el de la nueva política o de la llamada nueva política, mucho menos todavía. Consecuentemente, yo hablé aquí de la reforma de la ley electoral. Yo creo que al final habrá que ir a eso. O hay una prima...
Es imposible, no hay consenso. Pepe.
Con que haya consenso de dos basta, ¿eh? Con dos, pero con el PP y el PSOE basta. Se supone que son los partidos que tienen una cierta visión a largo plazo. Bueno, por llamarlo de algún modo, por no hablar de la...
Eso se suponía, es decir, lo que es nuevo en la política española es que los nacionalistas ya no sirven de bisagra, ¿no? Entonces eso parecía lógico que condujera a que todo el mundo se diera cuenta de que había que negociar entre los partidos nacionales, pero está visto que no.
De todas maneras...
Que no es así, es decir, estando los nacionalistas como están, declarando la independencia, quiero decir, eso nadie se lo toma en serio, ni siquiera ellos mismos, pero da igual, hay que tomárselo en serio porque hay que fingir que se lo toma uno en serio. Entonces, incluso así, es que no, ya no se puede pactar con los nacionalistas. Entonces, es que es imposible, aparte del oligopolio, ruptura del bilopolio es la imposibilidad de seguir pactando con los nacionalistas. Entonces, hay que pactar algunas cosas entre partidos nacionales. Pero y luego cada uno desarrolla su política.
Pero os pregunto,
es que no hay otra posibilidad.
¿De quién es la culpa? Porque si
de los españoles.
Es que sí, si los
españoles. Que han votado de Rajoy, por supuesto, y de los españoles.
Es evidente que la culpa es siempre de Rajoy.
Lo digo porque tú, ante esta situación de bloqueo institucional, si te colocas en el lado de los grandes partidos, del Partido Popular y del PSOE, te pueden decir que con el bipartidismo se vivía mucho mejor, porque al final, como dices tú, la bisagra del PNV, la bisagra de Convergencia o incluso la bisagra de los dos si conseguían formar gobierno. Si te colocas del lado de los partidos minoritarios, te pueden decir, ojo, que aquí, en este caso de Ciudadanos hablo, ojo, que aquí el que está facilitando las cosas soy yo. No tengo los apoyos suficientes para hacerlo, pero los que están bloqueando no somos los minoritarios, que somos los que estamos planteando opciones de gobierno. Aquí los que están bloqueando son los grandes. En este caso, el Partido Popular, que sigue R que R con Mariano Rajoy, y el Partido Socialista, que sigue diciendo no a Mariano Rajoy.
Vamos a ver,
aquí, ¿quién está bloqueando
aquí?
Que
un partido que ha ganado las elecciones esté R que R con su líder me parece hasta razonable, incluso. Incluso razonable. Que un partido de izquierdas no quiera votar a un partido de derechas, incluso me parece hasta lógico. ¿Cuál es el problema de todo eso? Es decir, es que es lo normal en cualquier país del mundo. Los socialistas no votan a los conservadores y viceversa. Y los que ganan unas elecciones suelen tener un líder que sigue. Y si pierde las elecciones o consigue un fracaso, se cambia de líder. Y eso es la lógica política desde Platón hasta hoy. Por tanto, yo no veo un gran problema en eso. Lo que sí veo un gran problema es en el oligopolio A4, que por un lado se tiende un cinturón sanitario en torno a los cuatro partidos. Yo no sé por qué se habla de partidos constitucionales y no constitucionales, cuando aquí todo el mundo quiere cambiar la Constitución. Aquí partidos que están por... Bueno, el PP duda a veces. A veces dicen que sí, a veces dicen que no, se desmienten. La señora Levy dice algo, en Génova dicen lo contrario. El Partido Socialista abiertamente es partidario de modificar la Constitución, ¿no? Y de federalizarla y no sé qué. Consecuentemente es un partido que no es constitucionalista, en el sentido de mantener el texto actual. Desde luego no es constitucionalista. Y Ciudadanos también es partidario de modificar la Constitución. Por tanto, yo ese criterio, constitucionalistas o no constitucionalistas, que igual servía para hablar de Batasuna en su momento, para el escenario político nacional español, me parece que es un término muy poco fino, muy poco, que se acomoda poco a la realidad. ¿Qué ocurre? Tenemos uno de los cuatro partidos nacionales sobre el que se tiende una especie de cinturón sanitario. Es decir, estos no, con estos no se puede ir a ningún lado, que son Podemos. Bueno, pues si no puedes, si con estos no se puede ir a ningún lado, y yo no iría, pues que yo no soy de izquierdas. Pero si dices con estos no vamos a ningún lado, estamos diciendo el Partido Socialista no puede gobernar nunca en España. Porque sin esos no va a poder gobernar. Y con esos no se puede, por tanto, los socialistas no gobiernan nunca en un país.
Puede
parece
gobernar
complicado.
Con Ciudadanos y lo intentaron, lo que pasa que no dieron tampoco.
Bueno, pero vamos a ver, que Ciudadanos no es un partido de izquierda, el problema es ese. Y Ciudadanos ha tenido un resultado demasiado débil como para hacer el papel de bisagra que todo el mundo soñaba. Es decir, desaparecerán los nacionalistas y habrá una bisagra nacional que no creará hipotecas, que no pondrá en cuestión el sistema. Bueno, pues que esa bisagra, lamentablemente, es demasiado débil.
Y menguante, ¿eh?
No sé si menguante, pero
sí,
en cualquier caso
nadie
débil.
Sabe lo que puede pasar.
Consecuentemente hay un problema de sistema. Es decir,
lo ha dicho Pablo
tal
Iglesias,
como está configurado ahora no
le
sirve.
Va a ir peor al repetir elecciones, será Ciudadanos. Bueno, lo ha dicho.
Y Pablo Iglesias en esa rueda de prensa ha hablado de Ciudadanos con el Partido Popular dentro de los partidos conservadores y del Frente Conservador. Tú siempre mantienes que Ciudadanos está ahí nadando entre dos aguas.
Ciudadanos no es evidentemente un partido socialdemócrata. Es un partido que está integrado en la Internacional Liberal, que se llama ALDE, y algún día habrá que decir que eso quiere decir liberal. Pues si dice ALDE,
liberal
no sé,
intervencionista.
No sé, bueno.
Y es el más intervencionista de los partidos liberales que
No es Ron Paul el presidente de ALDE, ¿vale?
No.
Pero, en fin, son liberales europeos, no liberales de otros continentes. Pero los liberales europeos son así. Pero bueno, es un partido
que parece
que se aproxima a postulados más o menos liberales. Que un libertario dirá que eso es un comunismo. Pero
¿cómo puedes? Si tú mismo sabes de dónde vienen los Ciudadanos, o sea, y sus cuadros y todo.
Vienen de un bar de la Plaza Real, pero eso es muy respetable.
Al final, yo no sé lo que va a pasar a partir de las 7 de la tarde cuando comparezca el presidente del gobierno.
Me gustaría que Rajoy se atreviera a dar el
sí, a mí
me gustaría.
He dicho, a ver si Rajoy viene, anima un poco. Claro, cuando he visto la rueda de prensa de Sánchez,
hay que romper.
Estaba disgustado,
vamos a ver, mira,
cabreado con los periodistas de mala leche porque le han...
Ahora
y
vamos,
Moreno insultante.
Ahora.
Si yo fuese el estratega del Sanedrín del Partido Popular, aconsejaría al gran líder y diría, vamos a la investidura.
Vamos, sí.
Y además vamos a las terceras elecciones. Vamos a aceptar ese envite porque te cargas a uno. Y de cuatro pasamos a tres. y por tanto
el uno es Ciudadanos.
Tiene toda la pinta.
Hombre, yo no creo que te cargues a Podemos, porque Podemos es tan friki, es tan marginal, está en su propia órbita distinta.
Cargar no, pero acuérdate en las pasadas elecciones.
Sí,
que
pero
ellos
eso no tuvo que ver con la gobernabilidad de España, tenía que ver con otras historias. Izquierda Unida, etcétera. El votante Ciudadanos le trae sin cuidado que no haya gobierno. Son los más libertarios de todos. Esos no están en esa batalla.
Los Ciudadanos son conscientes de que han perdido la oportunidad de poder convertirse en ministros. O sea, que Girauta fuera ministro.
Es que yo tampoco entiendo el empeño de Ciudadanos en no participar en un gobierno en minoría de Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy no se puede. Yo entiendo a Ciudadanos cuando lo plantea. De Mariano Rajoy no puede. De otro dirigente del Partido Popular que no haya estado vinculado al gobierno del partido, ni en Génova, ni en ninguna de las bellaquerías que se han cometido, bien, pero con Mariano no pueden.
Ya, pero es que blanco y en botella es leche, y en el Partido Popular y Mariano Rajoy han dicho que él no va a dejar de ser el candidato.
Vale, entonces terceras elecciones.
A mí me cuesta mucho entender por qué, en fin, lo digo sinceramente, sin ninguna ironía, por qué se puede gobernar con el partido de Bárcenas. Y del tío que le daba los porrazos al ordenador en la Comunidad de Madrid, y ahí no hay ningún problema, pero no se puede apoyar a un par de kilómetros en el Palacio de la Moncloa. Si no se puede, no se puede en ningún caso. Y si se pueden todos.
Y se puede apoyar al Partido Socialista en Andalucía. No sé.
Pues mira,
el presidente de la Comunidad de Madrid no es lo mismo que el presidente del gobierno.
Vamos a escuchar lo que nos
decía partido.
Aquí.
No, es el mismo es otro partido. Pero no es
Bárcenas
mismo,
no tenía nada que ver.
No es el mismo candidato.
Juan Carlos Girauta comparecía aquí en estos micrófonos a las 4:15 de la tarde y nos decía por qué no van a apoyar al presidente del gobierno ni ahora, ni dentro de un mes, ni de dos, ni de un año. Y además nos explicaba por qué.
Nosotros no vamos a votar sí a Mariano Rajoy.
¿Nunca?
Nunca. Lo que pasa es que Pablo Iglesias de nuevo se equivoca. Yo no sé ya cómo decirlo. Si quieren se lo dibujo. Ciudadanos no le va a dar el sí a Mariano Rajoy. Nosotros decimos, el mal menor para del desbloqueo es un gobierno minoritario de Rajoy. Pero pensar que nosotros podemos ir más allá de eso para desbloquear es creer que Ciudadanos, que es un partido libre, tiene alguna razón para meterse en las aguas sucias de una historia que en el mes de octubre nos va a empezar, si hasta ahora nos ha escandalizado, nos va a empezar a escandalizar mucho más.
Y yo seguía insistiendo, y en esas aguas sucias, obviamente, está nadando Bárcenas.
El Partido Popular está procesado. La tesorera del Partido Popular está procesada. Por cierto, todos los tesoreros del Partido Popular, todos han sido imputados o procesados. Todos. Los cuatro. Mire, nosotros no vamos a estar dándole el sí a un presidente que es el responsable político de esto. Lo siento mucho, eso no va a pasar, no va a suceder.
Sin embargo, fijaros, porque a pesar de que Juan Carlos Girauta lo ha negado por activa, por pasiva y por perifrástica, esta mañana en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados de Pablo Iglesias, él seguía insistiendo que al final los de Ciudadanos van a doblar la cabeza.
Creo que ante la situación de inminencia de unas nuevas elecciones, Ciudadanos cambia la abstención por un sí al PP y con 170 el PSOE rectifica y se abstiene. Creo que Ciudadanos sería objetivamente la fuerza política con peores perspectivas en caso de repetición electoral y creo que preferirían dar un sí a Rajoy, que podrían explicar con apelaciones a la responsabilidad y que eso sería de alguna manera la excusa que necesitaría el Partido Socialista para facilitar un gobierno del Partido Popular.
Y le poníamos a Girauta estas declaraciones de Pablo Iglesias y él respondía esto.
Lo que sí le reconozco es que dentro de Ciudadanos hay voces que piden que votemos no las dos veces. Tampoco entiendo muy bien por qué don Pablo Iglesias se dedica a hacer de analista de los temas ajenos, ¿no? Es un momento de bloqueo en España, es un momento muy serio. Tenemos que ofrecer soluciones.
¿Quién quiere abrir fuego? Aquí los tres callados. Mira, Müller, me voy a dirigir a ti, porque al final, la semana pasada creo que fue, estabas aquí en la tertulia y fuiste un poquito malvado.
¿Yo?
A la hora de plantear un escenario que podría suceder y que yo creo que al final, escuchando a Pablo Iglesias y a Albert Rivera, ha sucedido. ¿Qué pasaría si en el Palacio de la Zarzuela pasa Albert Rivera y le dice al rey: yo estoy dispuesto a desbloquear la situación siempre y cuando no esté Mariano Rajoy. ¿Y qué pasaría si Pedro Sánchez acude a continuación al Palacio de la Zarzuela y le plantea exactamente lo mismo? Yo creo que al final, escuchando las ruedas de prensa, eso es lo que ha pasado.
Es que es muy duro constatar que el único punto de acuerdo entre todos los partidos políticos es que se vaya a Rajoy. Y son 200 y tantos escaños, ¿no?, lo que suman esos partidos. Bueno, y mientras no salgamos de esa situación,
estamos en bucle.
Estamos en un bucle y vamos a terceras elecciones, sin duda. Ahora, yo es que veo muy difícil para Ciudadanos bajarse del machito y decir ahora que... Lo veo tan difícil como veo difícil que el PSOE pase a la abstención. O sea, van a ser dos pasos que pueden ser coordinados, ¿no? Igual está pactado y uno no se entera, ¿no? Pero vamos, el movimiento sería ese. También hay otro movimiento, que es que Rajoy, la tesis de Conte, ¿no?, que hablasteis ayer.
Sí,
de ella,
ayer,
¿no?,
con Carmen, o sea, Tomás nos leyó el artículo.
Que Rajoy siga como presidente del PP y líder del partido en el Parlamento, pero que ofrezca a otra persona del Partido Popular, en este caso él dice Ana Pastor, como candidata, ¿no?
Pero es el modelo de la CUP, ¿os dais cuenta? Es decir, la CUP plantea un gallina para cobrarse una pieza de caza mayor, que es caza mayor regional, que es Artur Mas. Plantean ese gallina hasta el final y los convergentes, ante el pánico escénico de lo que pudiera ocurrir, en el último segundo nombran a uno que estaba en una pastelería en un pueblo por ahí, por Gerona, que no lo conocía nadie.
El número 7.
Era el número 7 y el pastelero. Bueno, pues muy bien. Es decir, para adelante.
¿Cuál,
¿no?,
más pone porque cree que tiene poco
claro, recorrido? Evidentemente, si fuera Churchill no lo pondría.
Efectivamente.
O se lo intuyese. Bueno, es decir, y entonces, alguien debió pensar en Madrid, esta fórmula es genial, la de los perroflautas de la CUP. Vamos a reproducirla. Yo creo que eso tiene difícil exportación. Más allá de la Ribera del Ebro. Lo veo muy complicado. Es decir, Mariano Rajoy no es un mindundi cualquiera, por muy mal que te pueda caer. No es un mindundi cualquiera. Y el Partido Popular no es Convergencia, que no deja de ser una banda en el fondo. El Partido Popular gobierna España desde Isabel la Católica, más o menos. Y es una cosa muy consolidada. Por tanto, yo creo que va a ser muy difícil que se reproduzca ese modelo. Es decir, simplemente no te van a hacer caso, por mucho que les digas que se tiene que ir Rajoy. Y esas fórmulas ingeniosas de Conte, que es muy, muy brillante siempre, pues me parece que son eso, ingeniosas, pero nada más.
Sí, a veces tengo la sensación de que dicen no a Rajoy no por las razones que ha dicho Girauta, sino porque tienen miedo de que el Partido Popular se lo come en crudo a Ciudadanos. Es decir, es un partido demasiado importante, demasiado serio, demasiado grande, y Ciudadanos no resiste la... Esa es a veces la sensación que tengo, ¿no? Que yo no estoy seguro de que ocurriera eso, ¿eh? Pero esa es la sensación que me da. Entonces, no sé, yo creo que podrían hacer un esfuerzo para... Yo es que no lo veo imposible que el Partido Popular dé la cabeza de Rajoy. Eso no va a ocurrir.
Yo estoy seguro de que Ciudadanos no va, y tengo elementos para formarme ese criterio. Estoy completamente seguro de que Ciudadanos no va a cambiar de opinión hasta el final. Pongo la mano en el fuego y sé que no me quemo. Y estoy convencido, sin tener información especialmente privilegiada, de que el Partido Popular no va a desprenderse de Mariano Rajoy por una cuestión de dignidad elemental y básica. Consecuentemente, no, yo creo que no hay otro escenario más que las terceras elecciones, ¿eh?, después de darle 10.000 vueltas al óvulo.
Pues mira, ahora vamos a seguir dándole alguna vueltita más, porque aquí nos falta un elemento también muy importante que sacar en este tablero de la tertulia, el elemento Pedro Sánchez. Habéis citado antes las declaraciones que hacía el secretario general del Partido Socialista y quiero que a la vuelta de la publicidad escuchemos algunas de sus piruetas dialécticas, porque mira que se empeña Pedro Sánchez en al final no cerrar la puerta y tirar la llave al río. Serán unos minutos después de la publicidad.
Es la tarde de Vittel con Nieves López Gamonal. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Antes de seguir aquí con las especulaciones, con las elucubraciones, con las hipótesis, con los escenarios, por favor, Sandra, línea directa, que necesito tener el seguro del coche a punto y además con los mejores.
Pues empieza a tomar nota para ver todo lo que incluye el seguro de línea directa. 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión del siniestro desde tu móvil, garantía de pintura de por vida. Y podría seguir así toda la tarde, porque todo esto y mucho más es el seguro seguro con todo, lo último de Línea Directa, un seguro con todo por el precio de un tercero. Si recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes, más ventajas. 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Os decía que nos faltaba el capítulo Pedro Sánchez porque aquí también tenemos ración para el Partido Socialista, porque en las últimas horas hemos conocido a través de un compañero de OK Diario, con el que hablábamos a las 4:30 de la tarde, con Antonio Naranjo, que Partido Socialista y Podemos, una delegación de ambos partidos, se han reunido 8 horas en secreto en un restaurante. Fue la noche del martes al miércoles, en un restaurante cercano a Atocha. Allí había una delegación, además al más alto nivel, del partido de Pablo Iglesias y del Partido Socialista. Yo no sé qué estarían negociando, o si se negoció algo o nada, porque acordaros en las anteriores rondas que también hubo un periodista, y si me acordara del nombre lo diría, que también filtró una cena de los dos Hernandos, de Rafael Hernando del Partido Popular y de Antonio Hernando del Partido Socialista, y de allí no salió absolutamente nada. No estamos presuponiendo nada.
¿8 horas está bien?
Vamos a ver, para un restaurante.
Si es una cena en un restaurante, ¿a qué hora empezó la cena? Porque 8 horas
a las
es en Palmar.
A las 11:30 de la noche se citaron. Hasta las 7 de la mañana que salieron de allí.
¿Tú crees que si para hacer una reunión secreta se queda en el centro de la capital de España, en un restaurante, seguramente con cristaleras a la calle, y durante 8 horas toda una madrugada? En fin.
Mira, te voy a decir, allí estaba Irene Montero, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, y además es diputada. Estaba Ramón Espinar, el senador y diputado autonómico. Estaba Julio Rodríguez, el que fue el GEMAD, por parte de Podemos. Y por parte del Partido Socialista estaba Antonio Hernando, estaba la diputada Ángeles Álvarez y había una tercera persona que el periodista de OK Diario no ha conseguido identificar. Yo no sé, os digo, si de ahí ha salido algo.
Un gran gobierno.
Pero también, ¿no? Pero también, en las últimas horas tenemos ese comunicado de 450 personas, un texto de los abajo firmantes, que pide un gobierno de Partido Socialista, de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Y por otro lado, tenemos en la rueda de prensa de esta mañana en el Congreso de los Diputados, una periodista, Anabel Díaz, compañera del diario El País y además colaboradora del programa de Luis Herrero, le preguntaba a Pedro Sánchez qué van a hacer ellos si al final Ciudadanos decide votar sí.
Si Ciudadanos sigue dando pasos y transita de la abstención al sí, ¿se abstendrían ustedes?
Nosotros no vamos a apoyar a quien queremos cambiar.
Y no ha dicho nada más, pero es que me quedo con otro corte de otra declaración de Pedro Sánchez, declaración que no entiendo. Escuchadla.
Trasladar un mensaje de confianza a la sociedad española. Estoy convencido de que habrá gobierno, de que la legislatura echará a andar y que, por tanto, estoy convencido que encontraremos la solución en las próximas semanas. Me baso en que todos los líderes políticos que han pasado por esta tribuna ante ustedes han dicho que no quieren terceras elecciones.
Ha sido tan rocambolesca la comparecencia de Pedro Sánchez que ya al final del todo los periodistas ya no sabían a qué atenerse.
A estas alturas de la rueda de prensa no sé si titular Pedro Sánchez descarta la formación de un gobierno alternativo al del PP o Pedro Sánchez no descarta la formación de un gobierno. Le pediría ayuda para...
Bueno, yo se lo pongo mucho más fácil. Se lo pongo mucho más fácil. No le digo el titular porque eso depende de usted, pero sí que Pedro Sánchez le pide al señor Rajoy que dé un paso al frente y se presente a la investidura.
Y al final no ha contestado. No nos ha dado el titular.
A mí lo que me ha gustado de Pedro Sánchez es el argumento este de metademocrático, ¿no? De que hay que hacer la sesión de investidura porque hay que hacerla. O sea, no, porque si no, pues no hay que hacerla y ya está. Entonces, que no es que la sesión de investidura se haga para investir a alguien, ¿no? O incluso para no investir a alguien, ya ha llegado el caso, ¿no? No hay que hacerla porque hay que hacerla, ¿no? Porque si no, la democracia no rueda, como se ha puesto de moda a decir, ¿no? Entonces, este argumento ya tan académico, ¿no? Tan sofisticado, tan etéreo, ¿no? Tan poco consistente es el que ha encontrado para tratar de justificar la idea de que hay que convocar una investidura, pero él no va a votar la sesión de investidura, con lo cual se le pregunta, claro, lo que estaba preguntando a todos los periodistas allí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué?
Pero yo creo que la cuestión es bastante más prosaica. ¿Queremos un gobierno de gran coalición en España, sí o no? Parece que no. todo el mundo está en contra, ¿no? Sin embargo, se dice, no, la gran coalición, no, desde luego, por supuesto que no. Eso sí, que por sentido del Estado, el Partido Socialista apoya al Partido Popular. Oiga, ¿y eso no es la gran coalición? ¿Pero por abajo? Es decir,
el Partido Popular siempre ha dicho que está dispuesto a gobernar con
sí,
con
sí, el... pero no, estoy hablando de, estoy hablando del PSOE y el resto pero, de... Bueno, desde el PSOE se dice, no, bueno, pues... o hay gran coalición y argumentamos a favor, y se puede argumentar a favor de la gran coalición, ¿eh? Hay argumentos, y de peso además, a favor de ella, y también los hay de peso en contra. Es decir, pero, o gran coalición o no, pero esto de decir, oiga, sí, pero no, es decir, gran coalición no, pero que apoyen. Bueno, pues esto no tiene demasiada consistencia lógica, ¿no?
Pero, John, ¿y por qué no dice que no? ¿Que no hay un frente de izquierdas? ¿Que no se están pensando esa alternativa? Cuidado, ¿le está mandando un mensaje a los suyos?
El frente de izquierdas incluye a Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? Cosas veredes, que decía el otro. Pues, el frente de izquierdas es eso, ¿eh? Es PNV, que son extrema izquierda de toda la vida, desde el Vaticano del Cantábrico, y Convergencia, que también son todos maoístas. Bueno, frente de izquierdas, vale. Este chico no sé qué entiende por izquierda. Hablo de Pablo Sánchez, de Pedro Iglesias.
Pedro
Iglesias y Pablo Sánchez.
muy bien ese binomio. ¿Pero qué le está pasando a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que una de las mínimos atributos de un político es no cerrarse las puertas, ¿no? Y no cortarse la retirada nunca.
Pero hay más que retirada, John.
Por eso. Pero es que evidentemente, vamos a ver... esta mañana Hernando también dijo que este era el momento de Rajoy, pero eso también lo dijeron en la legislatura
anterior.
Pero
para que se pegue el batacazo en la investidura.
Sí, yo creo que ellos están hablando, pero no sé si lo verán. Yo creo que no les salen los números y no les... Hombre, la única posibilidad de que eso funcione es que hicieran un gobierno donde estuviera Ciudadanos. Y eso Podemos... PSOE y Ciudadanos. Eso te daría una mayoría relativamente solvente.
Sí.
Pero, vamos, no sé. O sea, me parece como... Ciudadanos ha dicho que no, que a ese invento no iría, ¿no? Bueno, no sé. Creo que lo pueden intentar y que pueden hablar, ¿no? De todas maneras, Pablo Iglesias, como ha salido con ese tono tan bajo en que parece que él no es capaz de azotar a nadie... no parece que hubiera una iniciativa clara en la izquierda de montar nada, ¿no?
Es que ni él mismo, cuando luego le vamos a escuchar, Sergio Ruedas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A que nos vas a acompañar a partir de las 6 de la tarde a contarnos cómo ha ido graduando el tono el secretario general de Podemos.
Desde el mes de enero, además, que fue esa primera ronda de contactos con el rey, hemos buceado en los archivos de Cortes.
Hemos buceado en los archivos, en nuestra fonoteca, y vais a ver cómo empezó
sí,
Pablo Iglesias
a él le
y cómo
preguntado
ha terminado.
Hoy precisamente por eso. Y si usted estaba con un... usted tuvo un planteamiento, una energía distinta, etcétera. Y dijo que no, que él no lo notaba, ¿no?
Pues mira, eso va a ser a partir de las 6 de la tarde, después del boletín informativo, porque Sergio viene a contarnos las bondades de ISDE.
Además, una gran oportunidad que tienen ahora todos aquellos que quieran ser abogados. Tienen el doble título grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional de ISDE, que tiene las mejores profesores y prácticas en los despachos más importantes desde el primer curso, además de estancias académicas internacionales. Más información en el teléfono 911-265-180, 911-265-180 o en www.isdegrado.com.
Bueno, pues Sergio, quedamos emplazados a partir de las 6 de la tarde para que analicemos cómo ha ido graduando el tono Pablo Iglesias. Y seguimos aquí deshojando la margarita. A partir de las 6 de la tarde volvemos con más tertulia, con José María Marco, con Pepe y con John Mueller.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Pues yo no sé si Mariano Rajoy ha salido ya del Palacio de la Zarzuela rumbo al Palacio de la Moncloa, pero aquí estamos todos en Unai esperando las declaraciones del presidente del gobierno en funciones que se nos anuncian para las 7 de la tarde. Dejábamos antes a Sergio Ruedas preparando los discursos de Pablo Iglesias en esas ruedas de prensa que ha ido dando después de las rondas de consultas con el rey, pero es que necesito un seguro de salud de Aegon para encarar estos 50 minutos que nos quedan hasta llegar a la comparecencia del presidente del Funciones.
Pues no te preocupes, Nieves, que si te pasa algo tienes 30.000 médicos a tu disposición, más de 1.000 clínicas a elegir, que cubren 30 especialidades, así que no vas a tener ningún problema. 42,99 euros al mes sin copago. Número de teléfono 900-177-177.
Y mira, enseguida vamos a hablar del número uno de Podemos, pero mira, por escalafón vamos a empezar por el 3, si os parece, por Echenique, porque sabéis, en los últimos días, en las últimas horas, se ha hablado mucho de que tenía un trabajador irregular en su casa durante un año. Hoy le han preguntado, Miriam Muro, en la rueda de prensa que ha dado en el Congreso, por esta circunstancia, porque hay muchos periodistas, políticos y ciudadanos de a pie que están pidiendo responsabilidades políticas a Echenique. ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias esto?
Creo que Pablo Echenique ha dado en 48 horas más explicaciones que Mariano Rajoy en 4 años. Creo, además, que ha quedado bastante claro que Pablo Echenique no ha cometido ninguna irregularidad, que se ha manifestado una situación que nosotros hemos denunciado sistemáticamente, y es que hay trabajadores autónomos que tienen enormes dificultades para darse de alta porque no les llega para pagar la cuota. Ante esa situación, Pablo Echenique exigió a ese trabajador que se diera de alta, aguantó todo lo que pudo porque era consciente de la situación de precariedad de esta persona, y creo que su actuación ha sido un ejercicio de ejemplo moral, y lo digo así.
¿Ejemplo moral? Uf, sí. Se me hace demasiado grande el concepto,
exagera,
¿eh?
Un poquito, sí. Sí, exagera un poco, sí. Hay mucha gente, hay muchos empresarios, muchos autónomos que no tienen defensores como los que acaba de tener Pablo Echenique, claro. Esa es la cuestión. Es decir, hay mucha gente que está en la situación de no, tener que pagar seguridad.
¿Pero vosotros consideráis que este asunto pelillos a la mar? ¿O pensáis que tiene que tener algún tipo de responsabilidad política?
Hombre, o al menos una explicación, o al menos que se despojen del cinismo y de la hipocresía que han venido mostrando. Porque Echenique, en mayo fue cuando declaró que había que acabar con la explotación de las personas sin contrato y tal. Y resulta que aquí está, o sea, lo que ha dicho Pablo Iglesias es más o menos lo mismo que se denuncia cuando una empresa despide a sus trabajadores y les obliga a seguir prestando el servicio bajo la forma de autónomo, que se llama falso autónomo. Él lo que en realidad tenía es una persona que, aunque tuviera por una hora de trabajo al día, le pagaba 300 euros, bueno, pues a lo mejor no estaba mal pagado, a lo mejor era proporcional a las horas que realizaba, y no le costaba nada hacerle un contrato, como hacemos todos al personal de servicio doméstico, esos contratos que además están bonificadas las cotizaciones a la Seguridad Social y no pasan de 50 euros, y bueno, a mí me parece que le pagaba, bueno, 300 euros por una hora, si es verdad que era una hora y no se trataba de un trabajo especialmente pesado. Bueno, pues no me parece mal, pero tenía que haberle dado un contrato y tenía que haberle, y no esperar a que él, no forzarlo a que se convirtiera en un falso autónomo, sino que tenía que haberle pagado la cotización a la Seguridad Social. Es verdad que existe una excepción, porque el Partido Socialista, el gobierno de Zapatero, reformó completamente la legislación en torno al régimen de personal de doméstico, de empleadas de hogar. Y creó una ley absolutamente burocrática que aterrorizó a medio mundo. Cuando Zapatero terminaba su mandato, justo la ley entraba en vigor y estaba todo el mundo preguntando, ¿y yo qué voy a hacer? Tengo una asistenta, ¿dónde la doy de alta? Porque se obligó a regularizar a todo el mundo. La regulación era tremendamente burocrática. El PP lo que hizo fue dar una moratoria de 6 meses y reformar la ley. La reforma se presentó en 2003 y la reforma funciona de una manera sencillísima. Y tanto que si la persona que tienes contratada en casa trabaja menos de 60 horas para ti al mes, tú puedes, es facultativo tuyo, no es obligatorio, ¿eh? Tú puedes decirle a esa persona que pague ella, que ella pague la parte que corresponde de la Seguridad Social, o que deposite la Seguridad Social la cuota que le corresponde. Pero la cuota la pagas tú, claro.
Pepe.
Yo creo que ha habido, en fin, creo no, constato y lo sabe todo el mundo y es una obviedad, que hay una deriva populista en la política española, populista en la forma, en los contenidos, en lo que se centra la atención, y eso forma parte del discurso político y del mediático, de toda esta burbuja. Entonces, lo digo por una razón. A mí me interesa la crítica política a Podemos, y creo que lo importante es la crítica política a Podemos, porque Podemos es un proyecto político fundamentalmente inconsistente desde el punto de vista intelectual y profundamente demagógico. Ahora, no hacer la crítica política por sistema y centrarnos en que un señor que es dependiente, que va en una silla de ruedas, que tiene una situación personal muy delicada.
Es que
ese señor
ha hecho política con eso, ¿eh?
Sí, pero es
esto
que...
Esto lo dijo en un mitin, lo que sí. Dijo en mayo lo dijo en
bueno,
un mitin.
Insisto,
aplaudido por como herramienta política.
Que,
¿eh?
Insisto, pero es que a mí me gusta...
O sea, hacer... Él iba pontificando que no hubiera personas sin contrato.
Lo sé perfectamente.
Malvados empresarios.
Lo sé perfectamente, pero es decir, yo, insisto, creo que se echa de menos, por decirlo de algún modo, la crítica política a un proyecto que es bastante precario y bastante atacable. Por su falta de rigor intelectual y político, valga la redundancia, y que quizá hay un exceso en el enfatizar, es decir, cuando aquí, es decir, que un señor en esas condiciones especialmente duras que tiene Echenique, pues bueno, cometió esa falla, muy bien. Yo la condeno, pero en fin, tampoco haría el gran editorial del año.
Yo creo que se autoriza como reformador social.
Bueno, pues entonces metámoslo en la cárcel.
No, se trata de meterlo en la cárcel. Nadie lo mete en la cárcel por eso.
No pagó a un señor que iba una hora a lavarlo por la mañana, pues a la cárcel. Ahora, insisto, creo que se echa de menos eso. O sea, por lo demás, hablamos de los falsos autónomos. Yo he trabajado mucho tiempo de falso autónomo. Ahora mismo pago. Pero yo he pasado una situación dura.
Pepe,
no,
pero
perdona,
tú no vas pontificando por ahí ni has hecho un partido político construido sobre ese argumento de que los otros lo hacen.
Aparte de que la crítica a política Podemos echa muchas veces de menos, también es verdad que la cuestión de la corrupción se ha centrado solo en los políticos y en este caso, aunque esté centrada en un político, empieza a desviarse hacia otras cosas, pero que ya es hora de que se desvíe. Sí, es decir, la corrupción de los políticos ha sido grande, pero ¿cuánta es la corrupción de la gente que dice, oye, yo me paso al paro porque no me compensa coger un trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de corrupción de la cual lo de Monedero es esto no Monedero no cómo se llama
Echenique perdón. Pero vamos ahora vamos a abrir el capítulo Monedero.
Echenique es un pequeño apunte. También estaría bien empezar a hablar alguna vez de que cómo nos relacionamos con el paro, cómo nos relacionamos con el trabajo, cómo nos relacionamos con el absentismo laboral.
Tú lo estás apuntando.
Entonces, estas cosas que empiezan a surgir en la sociedad española, que hasta ahora no habían surgido nunca, pues tampoco me parece mal.
Bueno, porque, por ejemplo, a mí me gustaría saber si esta persona cobraba algún tipo de prestación social que a lo mejor no hubiera tenido derecho si se llega a saber que tenía 300 euros de ingreso.
Por ejemplo,
no lo sé.
Por ejemplo.
Pero, y sobre todo, me parece muy mal que Echenique haya intentado enredar esto, que es claramente una infracción y que no hubiera pasado nada si hubiera dicho sí, yo cometí esta infracción pues porque quería ayudar a esta persona y me equivoqué, como había empezado.
Pero ese no es el argumento.
El problema es que ese no fue el argumento y enseguida, acto seguido, quiso convertir su falta y su infracción en una reproche moral a la sociedad española diciendo que el sistema era culpable de que él hubiera hecho esto.
Todos tenemos la culpa del asunto.
Sergio, vamos ya con lo tuyo. Os decía que os íbamos a ir explicando cómo ha ido cambiando el tono Pablo Iglesias en función de la rueda de prensa cuando empezó. ¿Qué día fue, Sergio?
El 22 de enero.
22 de enero hasta llegar hasta el día de hoy.
Pues vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a irnos a ese 22 de enero, que era el día en el que Pablo Iglesias se estrenaba en el Palacio de la Zarzuela, dentro de esa primera ronda de contactos con el rey, y luego ante los medios anunció formalmente su ofrecimiento de pacto con el Partido Socialista e Izquierda Unida, se autoproclamó vicepresidente de ese hipotético gobierno y repartió tres ministerios.
Entendemos que puede ser razonable que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, del mismo modo que estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sea razonable que en este caso yo ocupe la vicepresidencia. Creo que a Íñigo Errejón le sobra capacidad para ocupar responsabilidades en muchos ministerios, ya veremos. Pero desde luego cuento con él. Tengo que hablar con Alberto, pero a mí me parecería muy razonable que Izquierda Unida ocupara al menos una cartera ministerial. Es evidente que tendrá que haber una cartera ministerial que asuma plantear soluciones a la realidad plurinacional de nuestro país que tenga que ser de En Comú Podem.
La segunda ronda de contactos tuvo lugar a principios de febrero, cuando ya era oficial el pacto entre Ciudadanos y Partido Socialista, e Iglesias le trasladó al rey su no a este pacto y volvió a ofrecer un gobierno con el PSOE e Izquierda Unida, pero en esta ocasión ya no eran tres los ministerios, sino la vicepresidencia y la mitad de las carteras ministeriales, eso sí, dejando claro su generosidad.
Creo que es difícil ser más generosos. Podemos y las confluencias e Izquierda Unida aportan más votos que el Partido Socialista y aún así nosotros entendemos que ellos deberían tener la presidencia y en torno a la mitad de los ministerios. Y entendemos además que se les debe dar una oportunidad a pesar de lo que han demostrado en el pasado. Y a mí me hubiera encantado ganar las elecciones y poder presentar mi candidatura, pero creo que por responsabilidad el papel que me ha de tocar es otro. En este caso el de vicepresidente, y lo asumiré con humildad y con responsabilidad.
Lo más llamativo es que pocos días más tarde Podemos envía al PSOE un documento llamado Bases Políticas para un Gobierno Estable y con Garantías, en el que además de asumir la responsabilidad de los órganos actualmente adscritos a vicepresidencia, el CNI, el CIS y el BOE, Iglesias también quiere que dependa de él una nueva Secretaría de Estado, la de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado. De nada sirvió esta generosidad de Pablo Iglesias porque el 26 de abril el rey cierra la tercera ronda de contactos para dejar claro que no hay posibilidad alguna de acuerdo y dar paso a esas elecciones del 26 de junio. Y tras el encuentro, al que por cierto llegó 20 minutos tarde, Pablo Iglesias quiso dejar claro que estuvo pendiente de la respuesta de Sánchez hasta el último momento.
Por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista. Creo que el señor Sánchez ha dicho demasiados noes. Con los ciudadanos hay que ser serio y ser coherentes. Y la política no puede ser un casino, no puede ser una partida de póker. Nosotros hemos sido muy coherentes desde el principio, asumiendo que hay que hacer cesiones también.
Todo esto hasta llegar a hoy, la primera ronda de contactos de la nueva legislatura, en la que Pablo Iglesias, más calmado y sin peticiones, ha dejado claro que están abiertos a todo, aunque tiene que ser Pedro Sánchez el que dé el primer paso.
Que hasta ahora el Partido Socialista no ha querido gobernar con Unidos Podemos y creo que tiene más difícil que antes lograr un acuerdo de investidura con Junts pel Sí. Pues bueno, lo veo complicado. Eso sí, si el Partido Socialista rectifica y quiere explorar esa vía, nosotros tendremos los oídos abiertos. La iniciativa creo que la deberían tener ellos. Creo que cuando, si alguien aspira a ser presidente del gobierno, no puede esperar que le llamen. No puede esperar que le llame yo. Tiene que coger el teléfono y llamar.
Aquí tengo que empezar con el podemólogo de cabecera, con John Mueller, porque yo no sé si después del relato que nos ha hecho Sergio Rodas con ese tono en alto y el tono en bajo con el que hemos acabado, yo no sé si se está pinchando o desinflando, que es lo que llevamos haciendo, el globo de Podemos.
Yo creo que no, que es una estrategia de bajar el perfil. Ellos han sufrido un desgaste, han identificado claramente lo que ha pasado. El mismo Pablo ha dicho que a él no han parado de darle en todo este tiempo. Y bueno, pues hacen como pasa con las estrellas de la televisión, ¿no? Que de pronto tienen que tomarse un tiempo porque la televisión quema y entonces tienen que estar fuera de la pantalla un tiempo y volver reinventados, como hace Belén Esteban, por ejemplo, de pronto desaparece.
Como hizo Monedero también.
Entonces,
lo que
digamos
que
ahora están en fase de liposucción y luego estarán en convalecientes y volverán con la misma energía y probablemente incorporando algunos líderes nuevos, porque es increíble lo rápido que envejecieron, ¿no? Es increíble, lo cual demuestra que muchas de las cosas que ellos venían a denunciar, como hablábamos antes y por conectar con lo que estábamos hablando de Echenique, muchas de las cosas que vinieron a denunciar, muchas de las cosas por las que los demás merecíamos la guillotina o merecíamos caminar por las calles encadenados con grilletes, pues ellos también las hacían, ¿no?
Tenemos novedades sobre otro ejemplo moral, según Pablo Iglesias, que es Monedero, Juan Carlos Monedero, que también se metió en la nevera durante unos meses porque también estaba demasiado expuesto mediáticamente. Le salieron algunos asuntillos turbios con el régimen de Venezuela y entonces se quitó de en medio. Y hoy tenemos novedades.
Pues sí, hoy la Universidad Complutense de Madrid ha decidido suspender a Monedero de empleo y sueldo durante 6 meses por aquellos trabajos de asesoría que realizó a varios gobiernos latinoamericanos por valor de más de 400.000 euros sin pedir permiso. Ya sabéis que hay una ley de incompatibilidades en la universidad, ellos tienen que pedir permiso, Monedero no lo hizo y entonces pues de ahí esta especie de condena y que además le hará devolver una parte de lo cobrado, concretamente un 10%, es decir, más de 40.000 euros. Monedero ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión, pero además, según estoy leyendo en varios medios, su abogada ha anunciado que va a presentar una denuncia penal contra el rector de la universidad, contra Carlos Andradas, por revelación de secretos, porque dice que se ha dado a conocer esa multa a los medios de comunicación antes de que tanto ella como su cliente hayan tenido constancia de la misma.
Ya ha salido Mariano Rajoy del Palacio de la Zarzuela rumbo al Palacio de la Moncloa. Vamos a hacer un breve alto en el camino para la publicidad porque no nos queremos perder nada. Y si Mariano Rajoy decide comparecer antes de la hora que ya está prevista y que nos adelantaba nuestro compañero Pablo Montesinos, aquí se lo vamos a ofrecer. Nos vamos a la publicidad, tenemos nuestros compromisos publicitarios y a la vuelta seguimos con la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Seis y media de la tarde, las cinco y media de las Islas Canarias. Seguimos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, a ver qué nos va a decir Mariano Rajoy después de ese encuentro con el rey Felipe VI. La última consulta era la suya y a ver si definitivamente da el paso y se presenta o no a la investidura, si le ha dicho que sí al rey o, por el contrario, ha declinado. Pero se nos agolpan las noticias en la mesa. Tenemos novedades sobre el caso de los ERE, Sandra.
Pues sí, tenemos novedad porque el juez de refuerzo Álvaro Martín ha confirmado el procesamiento de los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
Pues ahí tenemos una noticia, otra bomba, igual que hace dos días salía lo de los ordenadores de Bárcenas y torpedeaba toda la información del Partido Popular. Aquí tenemos una bomba en
el
caso de los ERE en la otra orilla política. Pepe, ¿cómo vamos? ¿Cuánto sabes de Forcadell?
¿Perdón?
¿Cuánto sabes de Forcadell?
Absolutamente nada. Vaya hombre.
Me gusta, porque María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta mañana, cuando estaba preparando el verdadero falso, ha dicho, uf, es que si tratamos aquí en el verdadero falso alguna cuestión de la presidenta del Parlamento de Cataluña, seguro que Pepe me caza.
En absoluto. Seguro, lo más probable es que no.
De todas maneras, por si acaso me estás engañando, te voy a dejar para el último, ¿te parece? Para que no empieces a descartarnos cosas y aquí José María Marco y John Mueller me jueguen con
ventaja. Hablas de Forcadell como si existiera Forcadell, como si fuera
es
alguien.
Es verdad.
Forcadell, ¿quién es Forcadell?
Pues no lo sé, pero ayer yo creo que consumó el desafío independentista y el órdago independentista.
En serio, has dicho Forcadell.
Y tú has dicho,
que será una marca de algo, un lactante, algo. Forcadell, la señora del Parlamento.
Otra última hora, Sandra León, buenas tardes.
Oh, buenas tardes otra vez, Nieves. La presidenta del Congreso acude a Zarzuela para que el rey le comunique su decisión. Los periodistas le han abordado cuando han visto que salía su coche dirección a la Zarzuela y simplemente ha dicho, me ha llamado el rey y voy a hablar con su majestad.
Uf, pues ya tenemos. Estamos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno a las 7 de la tarde y estamos esperando también a ver qué sale de la reunión en el Palacio de la Zarzuela de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el rey Felipe VI. Dispara, María, Carmen Forcadell.
El independentismo lo mamó desde la cuna. Su padre era trabajador de una empresa de metalurgia de Gerona y formaba parte del núcleo duro del sindicato. Era abiertamente independentista e inculcó esas ideas a Forcadell y también a sus tres hermanos desde pequeños.
Era independentista desde la cuna, la primera. La segunda, no me mires así, Pepe.
Comenzó su carrera profesional como reportera. Concretamente hizo sus primeros pinitos en el programa de actualidad Girabol de Televisión Española a finales de los 70. Atentos a ver si la reconocéis.
Perdón, ¿es usted empleada de hogar? ¿Me podría contestar a unas preguntas?
A ver.
¿Cuántas horas trabaja usted cada día?
Pues desde las 8 hasta las 11, 10 y media, 11.
¿Tienes contrato laboral?
No tengo.
¿Y cómo es esto?
Bueno, pues bien no te lo sé decir porque es esto, ¿no?
Qué bien traído, ¿eh? Qué bien traído después de lo de Chenique, sí.
Es bastante reservada con su vida
privada. Esa es la tercera,
Es bastante reservada con su vida privada. Lo único que se sabe sobre ese ámbito es que está casada con un informático que se llama Bernat Pegueroles y tiene dos hijos, Bernat y Ferran, que también son informáticos.
Bueno, pues vamos a recapitular. Sé que te falta la cuarta. El independentismo lo mamó desde la cuna. Luego tuvo también sus dotes como periodista y allí hizo sus pinitos como reportera, el fragmento que nos ha traído María Martínez. Y el tercero es que es bastante reservada con su vida privada. ¿El cuarto?
En la campaña de las elecciones catalanas de septiembre del año pasado, de 2015, se le ocurrió asegurar que de independizarse Cataluña, las abuelas no tendrían que ser canguros de sus nietos.
Bueno, pues esta era la cuarta. Voy a empezar por José María Marco.
La uno. ninguno de estos independentistas lo es desde la cuna, ¿no?
¿Tú crees que se hizo independentista después?
Sí.
Para ti, la 1 es falsa.
Yo también John creo Müller. Que es la 1.
¿La 1 también es falsa? ¿No fue independentista desde la cuna?
No.
¿Y Pepe?
Yo sé algo de esa señora, ahora lo recuerdo.
¡Vaya!
ahora, cuando terminamos el verdadero.
Pero no, es que me has hecho pensar un rato. A ver, sí es independentista, cuidado, sí es independentista desde siempre. Ella es licenciada en Filología Catalana, se encargaba de temas de normalización lingüística, estaba en el circuito este del Giravolt y estas cosas de la televisión normalizada. Que el padre era sindicalista, a ver, había un pequeño sindicato, pero el jefe de ese pequeño, el pequeño sindicato nacionalista que había en Cataluña, que era perfectamente insignificante e irrelevante, el jefe era el padre del actual, de esta chica rubia que lleva TV3, la directora de TV3, ¿cómo se llama? En fin.
Si no lo sabes tú. Sí.
Otra estrella
sí,
local.
Si Carmen Forcadell te parece una mindundi, imagínate.
Mónica
Terribas. El padre de Mónica Terribas era el jefe de un sindicatillo que se llamaba y se llama SOC, Solidaritat d'Obrers Catalans, que eran cuatro y el cabo. A lo mejor el padre de esta señora estaba ahí. Ella es verdad que viene de un ambiente independentista, pero eso es relativamente normal en ese circuito. Todo lo demás es cierto, lo de la abuela es cierto, lo de reportera es cierto, lo del marido informático, pues vaya usted a saber, ¿no? Tiendo a pensar que es esta tercera, pero por descarte, o sea, lo de lo informático, porque todo lo demás creo que es verosímil.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestra oyente, Amparo en Madrid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amparo, ¿sabes cuál es la respuesta correcta? O sea, la falsa.
La falsa yo creo que es la primera, porque a mí me suena que esta señora, que está muy lejos de ser mi político favorito, evidentemente, pues era hija de una familia humilde y no me suena a mí que su padre era camionero o algo de esto. O sea, pero vamos, estoy hablando así un poco por hablar, ¿eh? Que ya
mira,
digo que no es mi...
Amparo, yo no tengo ni idea cuál es la respuesta correcta y ahora María Martínez nos va a decir de las cuatro cuál es la falsa. Pero te has explicado también y no has hecho caso a Pepe García Domínguez y a mí me da María Martínez.
Lo siento mucho por Pepe, porque es una eminencia esto de los independentistas.
Pero hoy no, hoy no.
Me tengo que alegrar mucho por John, por José María y también por Amparo, porque la primera es la falsa. Para empezar, Forcadell no es de Gerona, es de Cherta, un pueblo de Tarragona. Y su familia era muy humilde, su padre era payés y camionero. Y no sabemos si tiene hermanos, porque no lo ha dicho, nunca lo ha reconocido en ninguna entrevista. Ahora, eso sí, ha reconocido en una entrevista que abrazó el ideario independentista cuando estaba en la universidad estudiando, como decía. Y a Pepe, que ahí tenía razón, Filología Catalana, que no sé el nombre de la carrera exacto.
Ese apunte biográfico, Pepe, te ha faltado.
Por Pepe. Enhorabuena a los demás.
Hombre, gracias. A mí lo humilde pasa, sindicalista, tampoco hace falta provenir de la alta burguesía, generalmente, ¿no?
Amparo, bueno, te doy la enhorabuena.
Sí. Muy bien, gracias. Amparo.
Por supuesto.
Enhorabuena a vosotros por el programa, ¿eh? Muchas... Que estáis haciendo pasar una tarde entretenidísima, ¿eh? Muy bien.
Amparo, ¿te puedo preguntar Dime. Qué crees que va a hacer Mariano Rajoy?
Ay, Dios mío. Yo en mi familia he apostado que vamos a terceras elecciones.
Anda.
Uf, Amparo, pues como tú, me temo que hay mucha gente. Muchísimas gracias por participar en
Venga,
el programa.
Vosotros, un abrazo.
Ya sabes que tu nombre irá a la saca y el próximo lunes sabremos si te llevas esa caja de 3 botellas solar de Becker de la bodega Familia Escudero. Muchísimas gracias. Pepe, como estamos aquí hablando de Forcadell, de la Mindundi, ¿crees que al final va a pasar algo en Cataluña?
En Cataluña jamás ocurre nada.
Mañana hay Consejo de Ministros.
Cuando queman Barcelona. Oh.
Bueno, pues cuando queman Barcelona se suele quemar el resto del país también.
No siempre.
En fin, vamos a ver, para mantenerse en el gobierno Juntos por el Sí necesita del apoyo de la CUP. La CUP necesita de escenificaciones atrabiliarias, declaraciones retóricas en el Parlamento. Y básicamente todo se queda en el papel, pero más allá del papel no va a ocurrir nada. Por una razón, porque al final, si tú te lees los documentos de la ANC, cuando se hablan de cómo será la declaración de soberanía y la ruptura, la desconexión, que dicen por utilizar su lenguaje, sí. Para desconectar hay que hacer un pequeño trámite que consiste en ir al fondo de las Ramblas, a mano izquierda, hay un sitio que se llama Capitanía General. Entonces tienes que ir allí, hay una pequeña verja, la abres... Y entonces hay un soldado que tiene un CEDME y le dices, mira, dame el CEDME, porque vamos a desconectar. Y entonces ahí hay dos, lo que diría Albert Rivera, la opción A y la opción B, ¿no? Opción A, te da el CEDME. Pues ya está, resuelto el tema. Opción B, no te da el CEDME, hay un pequeño problema. Y yo sospecho, no sé por qué, que no te va a dar el CEDME. Es más, sospecho que nadie va a ir a pedírselo. Sí, haremos todas las declaraciones retóricas que quieras en el Parlamento, pero ir allí a pedir el CETME lo veo complicado. Consecuentemente, no va a ocurrir nada.
Sí, yo tiendo a pensar bastante parecidos.
Pero ejemplo, siguen dando pasos.
No es que como,
pero
como,
siguen,
¿no?
Siguen.
El catalexit me ha gustado. ¿No os ha gustado lo del catalexit?
Sí, aquí somos maestros en inventarnos los palabras.
Catalexit, pero ¿cómo se les ocurre?
Y catamein, ¿no?
Pero, hombre, por Dios. Pero este, un poco de dignidad, ¿no? Un poco de dignidad, de sentido del ridículo, de es que no puede ser. No, sí, se dan los pasos, pero se dan los pasos hacia ningún sitio. Es decir, la oportunidad la tuvieron en el año 12. Claro, es decir, hace 3 años o 4, ¿no? Cuando estuvimos a punto de arruinarnos, ¿no? Y lanzaron una estrategia de la desconexión de verdad, que era cuando los españoles... El matiz es que entonces la demostración era lo que parecía inminente, era que los españoles no podíamos gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Cosa que parecía que iba a ocurrir aquel verano, ¿no? Porque nos iban a intervenir, iban a llegar... Gracias a Dios no ocurrió, entre otras muchas cosas gracias a Mariano Rajoy. Y ahora que no nos podemos gobernar, la cosa, ellos participan del desgobierno. Es decir, es una situación un poco diferente, ¿no? Porque ahora ellos son...
Qué curioso que siempre participen y siempre lo hagan en el mismo periodo de impasse político.
Claro, pero ellos están en la movida, ¿no? Entonces, ellos no pueden salirse de esto. No, es que no pueden salirse ni siquiera tomar la menor distancia los nacionalistas de la situación española tal como
hasta
es.
Hasta que le saque la justicia, José María. O sea, ahora, aquí el problema es que estamos siempre amagando y al final no acabamos de dar.
Si damos, lo haríamos algo muy torpe, creo yo. Porque
¿tú crees que no debemos responder al desafío?
Debemos cumplir las leyes. Punto.
Pero ellos no las cumplen.
Vamos a ver, de momento hay un supuesto, desde ayer, desde hace 24 horas, que afecta a esta señora, Forcadell. Forcadell tramita una proposición para la que no tiene legitimidad ni habilitación legal. Y, sin embargo, lo ha hecho. Por tanto, yo he escrito un libro, he escrito un artículo hoy en Libertad Digital y menciono los dos artículos del Código Penal, uno en concreto que
lo tengo
puede
aquí,
a ella.
Del editorial conjunto al golpe de Estado conjunto, y citas el artículo 427 del Código Penal.
Sí, pero eso le afecta a la señora Forcadell. Pero lo que quería decir y que me parece políticamente significativo es que la división dentro del movimiento catalanista. Es decir, eso es muy importante. El movimiento catalanista, desde su origen, en tiempos de Cambó y de la Lliga y de la Solidaridad Catalana y todo eso...
Nacionalista, porque el catalanista era...
Bueno, son sinónimos. Catalanista y nacionalista son sinónimos. Llámale como quieras.
Bueno, es igual, sí, vale.
En fin, una definición. Sí, igual, catalanismo, pero en fin, claro. siempre han tenido como una referencia icónica la unidad del movimiento. Y esa unidad se ha roto. Y hay una fractura evidente y me parece especialmente sintomático la actitud que tuvo ayer el grupo de Cataluña Sí que es Pot, que votó no. O sea, votó abiertamente no. Así como el PSC se abstuvo, y además permaneció en la sala, ni siquiera se retiraron del hemiciclo, Cataluña Sí que es Pot, que es el grupo de Podemos en Cataluña, y de su la confluencia, votó no a esa propuesta. Es interesante porque ahora mismo la confrontación política en Cataluña se da entre esas dos siglas. Entre el bloque independentista burgués, que es el de Junts pel Sí, y el bloque alternativo de Cataluña Sí que es Pot, que es el grupo de izquierda, digamos, también alternativa, ¿no? En ese sentido, hay una fractura evidente no solo dentro de la sociedad catalana, entre independentistas y constitucionalistas, sino dentro del propio catalanismo, entre una facción que es muy significativa, que no está por la labor de la ruptura unilateral, y otra que sí. Consecuentemente, con eso no se va políticamente a ninguna parte. Estaría por ver que se fuera a alguna parte si el catalanismo estuviese unido. Yo creo que tampoco, porque la fractura de la sociedad catalana es evidente, más allá del catalanismo. Y hay un gran porcentaje de catalanes que no somos catalanistas. Es decir, el catalanismo, como bien sabes, es una religión. Pues bien, nosotros no participamos de esa religión. Yo soy agnóstico. Es decir, no creo en esa religión ni en su Dios. Por tanto, es decir, la soberanía catalana, en fin, no voy a utilizar la expresión, qué sentimientos me suscita y qué tipo de emociones. Pero bueno, esa fractura es evidente. Es decir, ellos tienen ese gran problema. Es decir, hay una parte del catalanismo a la que no se puede acusar de facha, ni de vendidos a Madrid, ni de lo que se puede decir de nosotros, o de Ciudadanos, por ejemplo, o del Partido Popular. Es decir, que tienen esa legitimidad de origen dentro del propio catalanismo, que están diciendo que no. Y dicen abiertamente que no. Y es importante resaltar eso. Es decir, es importante resaltar que gente de Iniciativa per Catalunya, o en fin, que es la izquierda de toda la vida catalana, es el antiguo PSUC, en fin, esa gente está diciendo no. Por tanto, el proyecto no va a ninguna parte.
¿Y la abstención del PSC?
Bueno, el PSC es IZETA, y IZETA ya sabes cómo es. O sea, tienes a los comunistas y al catalanismo de izquierdas de toda la vida, el pata negra, diciendo no, sin disimulos y sin ambigüedades, y tienes al PSOE catalán pues en fin, disfrazado de la garterana, en la persona de Mikel Iceta. Yo creo que es la es Iceta, es decir, es un personaje particularmente siniestro. Tiene mucho que ver en esa en ese proceder del PSC.
Lo que está claro es que este asunto está dividiendo a la sociedad catalana, el ambiente está muy crispado, hoy lo veíamos, pero lo seguimos viviendo. Hoy veíamos otra sesión en el Parlamento de Cataluña, también muy crispada, Sandra.
Pues sí, Teletipo de Europa Press, que nos dice que el Parlamento de Cataluña ha rechazado una moción que le pedía compromiso con el Estado de Derecho. Al parecer era una moción del Partido Popular que le pedía, pues eso, manifestar su pleno respeto con el ordenamiento jurídico, y el texto ha sido rechazado con los votos en contra de Juntos por el Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot, a pesar de los 50 a favor de Ciudadanos, PSC y PP. Carlos Carrizos ha acusado a los independentistas de representar un populismo equivalente al de Donald Trump, Marine Le Pen o los partidarios del Brexit, pero ha añadido que el independentismo catalán va aún más allá porque se salta las leyes.
Bueno, son las 7 menos cuarto de la tarde, las 6 menos cuarto en las Islas Canarias, y seguimos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que Pablo Montesinos nos sigue insistiendo que no ha conseguido que el presidente del Gobierno intervenga justo en el espacio de este programa, que lo va a hacer a partir de las 7 de la tarde. Mariano Rajoy en este tipo de comparecencias y citas nunca es puntual.
Bueno, pero yo creo recordar que se nos ha olvidado un paso, y es que Ana Pastor tiene que ir al Palacio de la Zarzuela a recibir...
Ya ha ido, está yendo.
Está allí, a conocer la decisión del rey. Y yo creo recordar que la vez anterior primero se conoció la decisión del rey y luego Mariano Rajoy dio su conferencia de prensa.
Es una cuestión de cortesía elemental.
Claro, con lo cual todavía tenemos que conocer qué dice la declaración del rey.
Pues peor me lo pones. Porque
a las 7 no llegamos.
En aquella ocasión, la
el
comunicado del rey, que era un folio, decía que Mariano Rajoy había declinado.
Y para que me quede yo así con ya el titular vuestro, así como Pedro Sánchez no lo ha dado en la rueda de prensa, no se ha atrevido, vosotros, el escenario más lógico a esta hora de la tarde, 6:46, John Mueller, ¿cuál es?
Hombre, yo creo que si el rey lo propone, Rajoy va...
Dispone.
Rajoy va a aceptar.
Y no hay terceras elecciones.
Si el rey lo propone, Rajoy va a aceptar. Puede haber terceras elecciones, pero primero tenemos que resolver esta investidura. O sea, si el rey lo propone, Rajoy va a aceptar ir a la investidura y será derrotado en la primera y a lo mejor gana la segunda.
¿La segunda votación o la segunda investidura?
Sí, puede ser la segunda votación o la segunda investidura. Depende de lo cabreados que estén los de Ciudadanos.
Pepe, remata.
Yo creo que este rey en concreto no borbonea, afortunadamente, y gracias a Dios, y que dure. Y consecuentemente, sí. No borbonear quiere decir que no va a tomar ninguna iniciativa personal a espaldas del presunto candidato. Sí, le pregunta.
Pero si el presunto candidato le ruega de rodillas que por favor no me señales con el dedo.
Bueno, pues que yo creo que si el presunto candidato le dice simplemente no tengo los votos, pues no, en fin, no se va a proponer a Mariano Rajoy y ya está.
Y abrimos ese periodo de reflexión.
Y abrimos lo que sea, pero no. Y yo creo además que Rajoy, que es de Pontevedra, si no tiene los votos no va.
Has hablado de borbonear, ¿no?
Sí.
Tenemos noticia del otro Borbón, del padre, del rey emérito.
Del otro, yo no he dicho nada, yo lo he dicho del hijo.
No, pero es que está en Perú, efectivamente.
Claro, porque ha tomado posesión
y le han captado las cámaras.
Pablo Kuczynski.
Le han captado las cámaras una conversación que estaba teniendo con Ollanta Humala.
Wow.
¿Qué era lo que decía?
Pues están sentando mientras sacan las fotos, que a veces se habla más de la cuenta y los micrófonos ya están abiertos. Y entonces, bueno, pues Humala le pregunta que qué tal Felipe. Y él dice, preocupado. Ya sabes, intentando poner de acuerdo a unos y a otros. Así que, bueno, pues ha manifestado esa preocupación del rey Felipe VI.
Porque habéis dicho, ¿por qué no te callas?
Sí, bueno, claro. Hubiera sido más interesante. Pero, por cierto, que estoy hablando, tengo conexión directa con Pablo Montesinos y me está diciendo que Mariano Rajoy va con retraso. Claro. O sea, que
decíamos?
A las 7 en punto yo creo que no le esperamos. Y me dice que la última vez se solaparon las dos comparecencias.
Ajá.
O sea que igual aquí pasa lo mismo, nos referimos
al presidente. Se solaparon significa que llegaron casi al mismo tiempo. Yo recuerdo haber visto el comunicado real.
Fue un poquito antes, pero que vamos, que debió de ser prácticamente al mismo tiempo. Entonces no sé lo que pasará en esta ocasión. Hay que recordar que en todo caso comparecen en sitios diferentes, porque Mariano Rajoy está en la Moncloa y supongo que Ana Pastor hablará desde el Congreso de los Diputados.
Y Ana Pastor entonces tiene el dedito en el botón y Mariano por el otro lado en el
WhatsApp.
Hombre,
yo supongo que
en el Telegram de Moncloa y dice, ya ahora dale ya al comunicado.
Eso es. En este caso digo yo que no se solaparán porque son del mismo partido. ¿No? Por lo menos se pueden dar.
Claro,
digo yo que habrá, claro, digo yo que habrá cierta coordinación, además en este caso.
Y la que vamos a ver, porque habrá mucha coordinación. Si le encargan formar gobierno a Mariano Rajoy, Mariano Rajoy va a empezar a jugar con los tiempos. Y si necesita retrasar, le dirá a Ana Pastor, mira, tienes
sobre
que...
Sobre todo porque la que tiene que marcar los plazos y las fechas es la presidenta del Congreso, ¿no?
En la vez anterior, la verdad que yo, al principio a mí me pareció muy esperanzadora la elección de Patxi López y tal... Pero luego lo acabas de ver y con el paso del tiempo yo he hablado con muchos constitucionalistas y me dicen que si el presidente del Congreso, o sea, esto que muchas veces que ha dicho ahora Pepe de que el rey no debe borbonear y tal, efectivamente es que el rey no debe borbonear, pero hay una figura institucional que es la tercera autoridad de la nación que podía haber tenido un papel mucho más activo en la legislatura anterior y que lo puede tener en esta. Y es el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso en este caso. Y muchos constitucionalistas me dicen, mira, ese papel lo puede ejercer perfectamente la presidenta del Congreso, que es el papel de componer, el papel de ayudar a llegar a acuerdos, buscar, etcétera. Y efectivamente, Patxi López podía haber jugado un papel ahí en la anterior legislatura.
Patxi López yo creo que jugó el papel, pero en este caso cuando Pedro Sánchez.
Bueno, sería largo, hay muchas alternativas de la gestión de Patxi López que se podrían estudiar, pero es evidente que ejerció el cargo de una manera bastante unilateral y por el otro y muy contra el PP y muy contra el gobierno en funciones y por otro lado pues podía haber hecho más.
Y me queda tu cierre, José María Marco.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho John. Yo creo que, bueno, la verdad es que casi me gustaría que fuera por ahí, casi voy más que por la verosimilitud, por una preferencia personal porque el rey encargue la formación de gobierno al partido que ha salido ganador de las elecciones. Y que el líder de este partido lo acepte. Ajá. Y empiece la cosa.
Como has hablado del partido que ha ganado las elecciones, digo, el Partido Popular vale, pero a lo mejor era la tesis de Albert Rivera, con otro candidato de consenso, y no necesariamente Mariano Rajoy.
No. Yo ¿tú crees que la investidura... Es un bloque inamovible, Mariano Rajoy
y el Partido Popular, no, y tú crees que a la investidura va a ir el presidente del gobierno. Luego otra cosa es que la investidura sea la semana que viene, que a mí me da que no va a ser tan cercana, abramos un periodo de reflexión, busquemos una fecha. Pero, ¿y entonces qué hacemos durante todo el mes de agosto? ¿Seguimos con el país paralizado?
El país no está paralizado, el país funciona perfectamente. Yo trabajo cada día, las cosas... No hace falta, nosotros somos liberales, además, no hace falta aprobar 500.000 leyes.
Te lo planteo de otra manera,
Pepe. No se ha aprobado ninguna en un año.
Bueno, ¿y cuál es el
claro,
problema?
Claro, te lo planteo de otra manera. ¿Los políticos siguen cobrando estando de vacaciones?
Mira...
¿Quién está de vacaciones? ¿No has visto que hay una reunión ahora? El Parlamento está funcionando. ¿Cuál es el problema?
El
hay
Parlamento,
un gobierno.
¿El Parlamento está funcionando?
Claro. El Parlamento
tiene que legislar y yo no estoy viendo ninguna ley.
Bueno, el Parlamento tiene que controlar al gobierno, aparte de legislar. Y en el Parlamento hay comisiones que se encargan y la principal misión del Parlamento es controlar al gobierno. Además, legisla.
Bueno,
y además no hay ningún problema para aprobar leyes. O sea, se pueden aprobar leyes. No hay una norma que prohíba aprobar leyes si el gobierno está en funciones. Eso no existe. Estamos haciendo ver que existe, pero no existe. Por tanto, si hay que aprobar, por ejemplo, el techo de gastos, se aprueba. No pasa nada. No, nadie va a saltar el Parlamento. Se aprueba. Es decir, no hay que crear situaciones de pánico escénico porque no es para tanto. Es decir, bueno, lléguese a acuerdos o convóquese terceras elecciones. Pero esto forma parte de la normalidad.
Bueno, pues...
Yo creo que se ha saltado un par de etapas institucionales. ¿No? ¿Eh? No, o sea, el gobierno en funciones no puede llevar la ley de techo de gastos al Parlamento, aunque quisiera. O sea... Tiene que ser un gobierno inacting, o sea, un gobierno elegido. Ahora no puede.
Buscar fórmulas o puedes aplicarla. Vamos a ver.
Yo estoy de acuerdo contigo en que a la belga, pero también es verdad que eso en Bélgica ocurrió y aquí ha pasado también. Estos 8 meses que llevamos o el año que llevamos sin él es porque, entre otras cosas, quedó aprobada la ley de presupuestos. En Bélgica el nivel de descentralización se parece bastante a España, con lo cual aquí hay muchas cosas que las comunidades autónomas pueden asumir. Pero estamos llegando al momento crucial en que no hay presupuestos y eso es clave.
Alfonso XIII le dijo, oye, ya cuando era el presidente de formar gobierno, dijo, me voy. el último recurso que tuvo Alfonso XIII con
¿y cuántas con veces Maura se ha rogado presupuesto?
Me voy. Y entonces Maura formó gobierno.
Pues mira, los que nos vamos a ir somos nosotros, porque ha llegado hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. Llegan los servicios informativos. Ahora seguimos hablando. Müller, Pepe, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y mañana contaremos en este programa lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y si al final le ha dado el sí quiero al rey, o al final se abre un periodo de reflexión sin candidato. Se lo contaremos en el programa de En Casa de Herrero a partir de las 8 de la tarde y mañana nosotros aquí a las 4. Les estamos esperando.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.